Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.
Bienvenidas y bienvenidos a Mar de Libros, el espacio donde cada página es un puerto y cada historia una travesía. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad, Boulevard Guadiana 407, Fraccionamiento Ciudad Deportiva. Llámenos al 618-827-1214 o síganos en www.radiouged.mx o envíenos un mensaje de WhatsApp al 618-278-3176. Pues bien, leer no es solo descifrar palabras. Leer es imaginar, cuestionar, comprender el mundo y reinventarlo. Hoy navegaremos por una iniciativa que apuesta por la imaginación como motor de transformación. Leer para soñar. Nos acompaña el licenciado Juan Carlos Coronado, promotor cultural y convencido de que la lectura no es obligación, es oportunidad. Bienvenido a este mar de letras.
Pues muchas gracias por la invitación aquí a Radio Universidad en este gran programa que se llama Leer para Soñar, donde construimos sueños a través de la lectura. Así lo hemos dicho nosotros y me da mucho gusto que nos hayan invitado, porque es importante que la gente conozca este tipo de iniciativas ciudadanas que nos invitan no solamente a leer, sino también a ir construyendo nuestros sueños a través de las letras.
Muchas gracias, licenciado, por la aceptar esta invitación, y pues déjeme comentarle que en Mar de Libros tenemos un compañero de travesía, un explorador de historias, un cartógrafo de páginas abiertas. Es momento de escuchar a nuestro Alberto, el navegante de la lectura, quien hoy nos comparte una reflexión para seguir soñando.
Hoy en esta travesía recordamos que los libros no son objetos silenciosos, son barcos. Barcos que nos llevan hacia mundos desconocidos, a territorios infinitos. Cada página es un umbral, cada palabra un golpe de remo, cada historia un mapa que nos invita a salir de nosotros mismos para regresar distintos. Cuando un niño abre un libro, no solo sigue una narración, comienza a ensayar posibilidades. Descubre que el mundo no es solo una versión, que existen otras realidades, otros cambios, otras formas de comprender la vida. Y quien imagina futuros posibles, difícilmente acepta un presente limitado. Leer es un acto íntimo, pero sus consecuencias son colectivas. Fortalece la empatía, porque nos permite hablar, porque nos permite habitar la vida de otros sin abandonar la propia. Nos enseña a mirar desde perspectivas distintas, a comprender emociones que quizá nunca hemos vivido, a reconocer la complejidad humana, a no estar solos, como diría Joaquín Sabina. Leer despierta preguntas, y una sociedad que pregunta es una sociedad que piensa. Pensar es detenerse, analizar, contrastar. Pensar es no aceptar la primera respuesta como definitiva. Por eso, leer construye criterio. Y el criterio es la base de la libertad. Sin lectura, repetimos. Con lectura, dialogamos. Un pueblo que no lee es temeroso al intercambio de ideas. En cambio, un pueblo que lee no rechaza lo diferente por desconocimiento. No se conforma con la superficie. Soñar, entonces, no es evasión. Soñar es anticipar lo que aún existe, es visualizar un horizonte distinto y caminar hacia él con convicción. Cada biblioteca es un puerto, cada libro una embarcación, cada lector un navegante que decide zarpar. Y navegar implica riesgo, el riesgo de cambiar, de cuestionar, de crecer, pero también implica descubrimiento, implica ampliar los límites de lo que creemos posible. Quien aprende a leer el mundo de los libros, aprende también a escribir su propia historia con mayor conciencia. Aprende que el destino no está completamente trazado, que siempre hay margen para reinterpretar, para reconstruir, para reinventar. En tiempos de prisa, leer es una pausa valiente. En tiempos de ruido, leer es claridad. En tiempos de incertidumbre, leer es orientación. Porque cada lector es un navegante y cada libro un horizonte que espera a ser descubierto.
Bien, como ya lo escuchó usted, amable radioescucha, él no navega mares de agua, sino océanos de tinta. Su brújula es una imaginación y su destino siempre es un libro. Licenciado, iniciemos por el origen. ¿Cómo nace el programa Leer para Soñar?
Leer para Soñar pues surge, como ya lo decíamos, de la Iniciativa Ciudadana, un grupo de jóvenes inquietos que nos reunimos un día y no solamente nos dedicábamos al tema de la promoción de la lectura, sino que también a algunas labores altruistas. Y dentro de estas labores altruistas pues surgió la idea justamente de llevar la lectura, de acercar la lectura a espacios donde normalmente no llegaba, a espacios donde a veces no nos pudiéramos imaginar encontrarnos un libro. Y es así como nació Leer para Soñar, a lo mejor de unos jóvenes inquietos que queríamos que todo mundo leyera y que a lo mejor que dentro de nuestra juventud siempre teníamos esa inquietud de decir que a lo mejor algún libro había cambiado nuestra vida, de ver por qué habíamos decidido estudiar nuestras carreras, de por qué habíamos decidido emprender ciertos caminos, y todos coincidíamos en algo, que a lo mejor algún autor, alguna persona que admiráramos y que habíamos escuchado a lo mejor alguna frase o algún libro, era lo que nos había motivado. Entonces decíamos, pues ¿por qué no también que más personas se motiven a través de los autores para ir construyendo sus sueños, ir abriendo sus caminos, ir abriendo su expectativa de la vida a través de otras personas y a través de otros autores?
Oiga, ¿Y cómo se logra que leer deje de percibirse como tarea y se convierta en una experiencia?
Yo creo que sí es una tarea difícil porque a veces estamos tan acostumbrados que a veces en la escuela nos obligan a leer. Y yo creo que más allá de que nos obliguen, yo creo que debe de ser una actividad que se debe de volver cotidiana, que debamos fomentar desde las pequeñas infancias. Y ahorita pues vamos a estar platicando un poquito de las actividades que realizamos. Y justamente pues una de las actividades también es parte de promover la lectura en las primeras infancias, de que se empiecen a fascinar por los libros.
Oiga, ¿y qué impacto concreto ha observado en niñas, niños o jóvenes participantes?
Yo creo que el mayor impacto es justamente eso, el descubrir muchas cosas que a veces no imaginaban que existían en los libros, porque a veces los niños ven los libros en su casa o sus papás tienen libros y no se imaginan lo que pudiera haber dentro de ellos. Yo creo que si empezamos a promover la lectura a los padres con sus hijos, yo creo que retomar tradiciones, porque yo recuerdo que crecí con los papás que le leían un cuento a sus niños por las noches y empezaban a conocer mundos inimaginables que pudieran existir en las letras. Si empezamos a rescatar, yo creo que esa parte de la familia, pues se empieza a ver la lectura ya no como, no como obligación, sino también verlo como un pasatiempo, pero también como una manera de viajar a otros mundos, ¿verdad?
Entonces, desde su perspectiva, ¿qué papel juega la familia en este proceso?
Yo creo que la familia, yo creo que es muy importante en el proceso de transmitir la lectura, no solamente de la lectura, ¿verdad?, sino de todas las tradiciones, porque de hecho una parte de un libro que me gusta mucho y que fue impulsado a través de Cultura del Agua, un lugar donde me tocó trabajar, era Historias de los Abuelitos, de cómo los abuelitos contaban lo que habían vivido en sus tiempos. Entonces, aquellas historias que normalmente eran contadas se transmitieron a un libro. Ese libro pues estaba enfocado mucho a historias del agua, de cómo los abuelitos iban a cargar el agua, de dónde la sacaban, del pozo, de todo eso. Entonces, ese tipo de historias y ese tipo de tradiciones que se viven en la familia, muchas de las veces cuando quedan plasmadas en un libro, o sea, ya empezamos a ver que lo que se dice en los libros no solamente pues son historias a veces fantásticas, sino que también son historias reales de familias reales, ¿verdad? De cómo a veces les ha tocado vivir al autor. Y a veces, aunque no nos lo cuenten, a veces aunque nos lo digan metafóricamente, yo creo que empezamos a conocer a las personas a través de lo que escriben.
Fíjese qué interesante su comentario, porque pues todo parte en la familia, ¿no? La educación está en la casa, finalmente. Ahora, antes de continuar, ¿hizo algún diagnóstico o qué encontró sobre el hábito lector antes de diseñar esta propuesta? Porque leer para soñar, de entrada el nombre está bien, bien llamativo, pero ¿hubo algún diagnóstico o cómo surgió esta idea?
Pues bueno, yo traía ya un poquito de ideas desde que estaba en la prepa, en la preparatoria. De hecho, hay algo que poca gente sabe de mí, pero en mis tiempos de la preparatoria, yo fui escritor. Escribía poesía, incluso tuve un premio estatal de poesía. Y yo siempre, la verdad, yo era así, de hecho, sí era de los jóvenes que renegaba con la lectura, que nos decían, es que nos pusieron a leer tal libro y está bien grueso y las letras están chiquitas. Pero cuando una maestra, que pues en paz descanse, me dijo que era como un medio para que nos pudiéramos expresar, que la literatura era un medio para poder expresarnos, creo que cambió mi perspectiva de ver las cosas. Y yo creo que eso fue lo que me marcó para impulsar la lectura, porque cuando empecé a expresarme a través de lo que yo escribía, entonces empecé a comprender a muchos autores de por qué había nacido esa inquietud por escribir y de lo que era lo que en verdad nos querían transmitir. Entonces, pues yo veía también que muchos jóvenes en la preparatoria renegaban cuando nos ponían las lecturas. Entonces yo creo que quise yo, así como yo había encontrado en la lectura ese cambio de perspectiva, pues también quería que mucha gente la cambiara, que muchos niños cambiaran esa perspectiva de decir, es que leer nada más sirve para el conocimiento, nada más sirve para conocer más cosas, y quise que más jóvenes y más niños y más adultos empezaran a ver la lectura como justamente un cambio de rumbo en su vida, en cómo pudiera cambiar su vida a través de las historias que nos pudieran contar los autores en las letras.
¿Hace cuánto inició con este programa Leer para Soñar?
Con este programa tenemos a cerca de 2 años. Ajá. 2 años con este programa. Ha ido evolucionando, ha ido cambiando conforme a las necesidades. Hay que decirlo, pues hace 2 años yo me tuve que salir, hace 3, 4 años, casi 5, de mi tierra para buscar nuevas oportunidades. Y pues comencé con este programa aquí en Durango, capital. Y obviamente pues tanto las necesidades como las personas pues son muy diferentes. Entonces pues ya después que tuve la oportunidad de regresarme a mi tierra, a lo mejor ya eran diferentes actividades, pero seguimos con el mismo enfoque de justamente acercar la lectura a todos los públicos.
Bueno, pues ahora, ¿le gusta el jazz?
Claro que sí.
Bueno, vamos a comentar que, y porque leer también es ritmo interior, hacemos una pausa para dejar que el jazz nos recuerde que toda improvisación nace del conocimiento. A continuación, una pieza instrumental de jazz, una música que, como la lectura, abre caminos inesperados. Así como la lectura rompe estructuras previsibles, el jazz explora caminos inesperados. Escuchamos Take Five, una pieza que demuestra que el conocimiento también puede improvisarse. Take Five es del álbum Time Out, del compositor Paul Desmond, de 1959. Bueno, pues continuamos con esta charla, estas preguntas hacia nuestro invitado Juan Carlos Coronado. Licenciado, después de varios años de implementación, ¿cuál considera el mayor logro del programa?
Yo creo que el mayor logro del programa es justamente que muchas personas nos lo han dicho, que han cambiado su vida a través de lo que han leído. Y pues me queda mucho las experiencias del Centro de Reinserción Social del Salto. Nosotros les hemos hecho varias donaciones de libros que normalmente ellos no tenían acceso a la lectura. Por eso cuando al principio me preguntaba que cuál había sido uno de los principales objetivos, pues justamente era ese, acercar la lectura a públicos que normalmente no tienen acceso a ella. Y una de ellas pues son las personas privadas de la libertad. Y yo a ellos se los he dicho y ellos lo han manifestado también así, que cuando ellos están leyendo es como si se sintieran en libertad. ¿Por qué? Porque pues a través de conocer distintos mundos, distintas perspectivas, a veces historias fantásticas, a veces historias reales, ellos dicen que se sienten en libertad.
Pero entonces, vamos al detalle. ¿Cómo es físicamente el programa Leer para Soñar? ¿Usted lleva libros a algún lugar o convoca a gente a leer a algún otro lugar? A ver, platíquenos de eso.
El programa Leer para Soñar tiene varias vertientes. Una de ellas es justamente el hacer actividades en centros escolares o algunos públicos específicos. Estuvimos trabajando también con los Clubes por la Paz aquí en Durango. Los Clubes por la Paz, ellos también tienen su círculo de lectura. Ellos nos invitaban a... pues ya leíamos algún libro, conversábamos, eran algún tipo de charlas. Y así lo hemos estado manejando en las instituciones educativas. En los jardines de niños, con lo que decíamos ahorita, las primeras infancias es muy importante fomentar la lectura. Con ellos estamos llevando a cabo lo que es la lectura de cuentacuentos. Tratamos de que sean autores duranguenses con el fin también de promover la lectura de autores duranguenses. Y ahorita estamos justamente difundiendo el cuento de las ranitas del Parque Guadiana, un cuento que fue editado por el Instituto de Cultura. Lo llevamos, hacemos también alguna ronda, porque de hecho este cuento trae ahí un QR que nos dirige a una ronda infantil. Entonces pues ya no nada más se quedan con la lectura, sino que también se quedan con una actividad de esparcimiento. Y posteriormente pues ahí llevamos algunas hojitas para colorear para que ellos hagan su primer libro.
Perfecto. Cómo la motivación es bien importante. Pero ahorita usted habló algo llamado QR. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos para fomentar la lectura en esta era digital? El QR ya tiene algo que ver de digital. A ver, platique.
Así es, pues yo creo que pues muchos de los autores o muchas de las editoriales pues han tenido que ir adaptando las nuevas tecnologías, ¿verdad? Pero pues también nosotros lo que siempre hemos fomentado en el programa de Leer para Soñar es la importancia de un libro físico, ¿verdad? De lo que representa para un autor el tener su libro físico, porque, y no lo han dicho muchos jóvenes, que su mayor tesoro es tener un libro autografiado por alguno de sus autores, ¿verdad? Entonces, por eso seguimos fomentando el tema de la lectura física, pero también, pues, con las nuevas tecnologías nos han ido acercando también a la lectura para muchas personas que a lo mejor no tienen el acceso a un libro físico, porque hay que decirlo, pues, no todos a lo mejor pudieran pagar la compra de un libro, pero, pues, el tema también de las nuevas tecnologías nos ayuda también a llevar la lectura a más personas, pero también a lo mejor para complementarla, ¿verdad? Porque me ha tocado ahí algunos autores, por ejemplo, este libro que en particular que llevamos a los niños, pues a lo mejor no tiene el libro en digital, pero sí tiene una canción en digital. Entonces ya combinas como que la parte de las letras también con la música y como que se hace un ambiente un poquito más ameno para las nuevas generaciones o para los pequeños, ¿verdad?
Entonces, ¿la tecnología es obstáculo o es aliada?
Yo creo que se ha convertido en un aliado de todos los promotores culturales, no solamente en el ámbito de la lectura, sino que también yo siempre he dicho que el primer paso para cautivar a las juventudes es fascinar. Yo creo que el proceso de la lectura es un proceso que se llevan de varias etapas, ¿verdad? Y yo creo que el primero es fascinar. Si llegas a fascinar a una persona con la lectura, pues yo creo que se va a convertir en un lector en un futuro, ¿verdad? Yo creo que si no logramos fascinar en un momento, y ahí es donde nos ayudan las nuevas tecnologías, porque a veces a través de la música, a través de historias, porque he visto también, por ejemplo, temas de leyendas, que a lo mejor ya con el tema, si combinas el audiolibro con la lectura, pues yo creo que empiezas a fascinar también a más espectadores, ¿verdad? Yo creo que se ha convertido en un aliado de todos los promotores.
Y es que, pongámonos regresemos el tiempo. En nuestra época, pues todo era físico. No había esa distracción o ese aliado o esa mejora en cuanto a tecnología. Pero vengamos al presente y a un niño mostrarle un libro grueso, letra pequeña, sin ilustraciones, pero que está interesante. Quiero retomar un ejemplo. El libro Alí Babá y los 40 ladrones, que fue el primero que yo leí cuando era niño, pues son puras letras, no tiene ninguna ilustración. Traerlo al presente y decirle al niño, a ver, vamos a leer esto, tal vez no le llame la atención. Pero ¿qué tal si lo acompañamos con una narrativa de manera digital, con una motivación, como lo está diciendo usted? ¿Se ha presentado alguna vez un caso similar?
Sí, de hecho, hemos trabajado también con personas con discapacidad, hay que decirlo. Por ejemplo, muchos jóvenes o personas que tienen autismo, que tienen alguna discapacidad, a lo mejor intelectual, pues a lo mejor no pueden leer, o a lo mejor muchas personas de estas no saben leer, o quienes sí saben leer, y hay personas que se distraen muy fácilmente. Entonces podemos combinar el tema del audiolibro, porque a veces hay personas que pues aprenden más escuchando. Entonces combinamos a veces de decir, no, pues vamos a un capítulo va a ser escuchado, un capítulo va a ser leído, un capítulo va a ser contado, o a lo mejor con historias. Entonces empezamos a combinar como que todo este tipo de dinámicas, y nos han ayudado muchísimo para pues también acercarlos a la lectura, porque como lo decíamos, queremos llegar a todo tipo de públicos.
Perfecto. Si tuviera que resumir el espíritu de leer para soñar, así en una sola frase, ¿cuál sería?
Yo digo que sería cambiar vidas y construir sueños, porque a través de la lectura yo creo que vamos construyendo lo que somos, a través de lo que vamos aprendiendo, a través del conocimiento, a través de las experiencias de otras personas, vamos también creando nuestra propia vida. Y yo era lo que decía al principio, si empezamos a ver las experiencias de los autores, pues podemos ir construyendo también nuestra vida, lo que queremos para nuestra vida y lo que queremos ser. Y yo creo que podemos ser todo lo que nos propongamos ser, y podemos cumplir todos nuestros sueños.
Cambiar vidas. Bonita frase. Y está muy bien, bueno, es su frase. Y celebro que así lo exprese. Díganos, ¿algún programa en los próximos días, en el próximo, durante el año, alguna programación ya planeada o algún compromiso por próximo a cumplir?
Sí, pues ahorita estamos trabajando ahí en El Salto por lo nuevo, por ahí... Queremos hacer una agenda ahí con las escuelas, igual, y pues vamos a promover también que escuchen Radio Universidad para que nos inviten a trabajar con ellos. Igual si alguien nos escucha aquí en la capital y quiere que traigamos el programa, pues adelante que nos inviten. Como lo decíamos, tenemos varias vertientes. Una es pues el trabajo en instituciones educativas, otro es el trabajo pues a lo mejor en otro tipo de públicos, ya sea con personas con discapacidad. Tenemos ahí una fundación en El Salto que se dedica a la atención de personas con discapacidad. Llevamos la lectura también al centro de readaptación social. Y pues por ahí también tenemos un programa que queremos invitarlos también, que es normalmente llevar mini bibliotecas a lugares que normalmente pues no son tan cotidianos. Trabajamos aquí con una empresa en Durango que se encarga de la instalación de llantas. En sus salas de espera, pues normalmente son esperas un poquito largas. Les dejamos una biblioteca. Las mini bibliotecas constan de cerca de 12 a 15 libros que se están cambiando constantemente. Y pues estas mini bibliotecas las llevamos a hospitales, a centros de gobierno, a lo mejor donde las personas tengan ahí que esperar para atender sus servicios, a empresas que también a lo mejor tengan ahí su sala de espera. Entonces, pues esa es otra de las vertientes que también tenemos. Y pues ahí, si alguna empresa se anima a participar con nosotros, nosotros les llevamos la biblioteca completamente gratis, nada más con el compromiso de que ellos nos ayuden a difundir y a promover la lectura en sus espacios.
¿Cómo lo pueden contactar?
Tenemos ahí una página de Facebook que se llama Leer para Soñar. Ahí nos pueden contactar. En mi página personal de Juan Carlos Coronado, también ahí pues estamos difundiendo ahí, haciendo dinámicas, porque también regalamos libros ahí en nuestras páginas sociales. Normalmente cuando se vienen fechas especiales, siempre tratamos de tener un libro que se relacione con ese tipo de fechas. Entonces, pues ahí para que estén al pendiente también de nuestras redes sociales, si ustedes quieren ganarse ahí algún libro, pues ahí estén al pendiente de las dinámicas que también hacemos.
¿Qué mensaje le daría usted a quienes creen que no tienen tiempo para leer?
Pues yo creo que yo les diría que si tenemos tiempo para todo, yo creo que la lectura debe ser, si lo podemos ver desde la otra perspectiva, que todo lo que hagamos en nuestra vida implica conocimiento, implica inspiración y motivación. Y yo creo que si podemos combinar la lectura con nuestras actividades cotidianas, vamos a encontrar esa inspiración, ese conocimiento, esas habilidades, y sobre todo pues vamos a ir también descubriendo a través de la lectura que podemos también tener más sueños y más expectativas de nuestra vida.
¿Algo más que quiera agregar?
No, pues más que invitarlos a que siempre que tengan el acceso a un buen libro, siempre lo aprovechen de la mejor manera, y no pensando, porque yo siempre les he dicho, no piensen que la lectura simplemente es conocimiento, sino que la lectura nos puede invitar a construir cosas de nuestra vida, y como lo decíamos, hay que cambiar nuestra vida a través de la lectura.
Pues bien, esto... Podremos decir que leer no garantiza éxito inmediato, pero sí garantiza profundidad. En un mundo acelerado, la lectura es pausa consciente. En una sociedad saturada de estímulos, leer es elegir, pensar. ¿Qué opina al respecto?
Creo que muy atinada la frase, porque justamente era lo que comentaba hace un momento, porque también nos va formando la persona que somos, ¿verdad? Todos los conocimientos que adquiramos y la motivación que adquiramos a través de las letras va formando nuestra manera de pensar y nuestra manera sobre todo de actuar, porque hay que decirlo, también no debemos de quedarnos solamente con el conocimiento que nos dan los libros, sino que también hay que aplicarlo en nuestra vida. Esa es la base fundamental de nuestro programa de Leer para Soñar. Que todo lo que leamos y aprendamos en nuestros libros nos sirva para ser mejores personas, pero también para poder darle al mundo algo más.
¿Podemos invitarlo a otro programa en un futuro y que nos vaya contando los avances que va teniendo su programa?
Claro que sí, cuando gusten. Y yo creo que este tipo de programas y de radios universitarias pues están enfocados justamente a eso, a difundir la cultura, a difundir la esencia de nuestra sociedad. Y pues por eso también felicitarlos por estos 50 años que están por cumplir, y claro que estamos en toda la disposición de poder asistir cada vez que nos inviten.
Muy bien, pues con esto concluimos este viaje en esta ocasión, pero hoy confirmamos que soñar no es fantasía improductiva, es visión construida desde un lenguaje, y como escribió José Luis Borges, siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Soy Félix Chávez Acosta. Gracias por navegar en Mar de Libros. Hasta nuestra próxima travesía, aquí en Radio Universidad, la voz de la identidad universitaria. Gracias, licenciado Juan Carlos Coronado, por asistir en esta ocasión.
Muchas gracias.
Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.